Bienvenidos a este especial del podcast de La Media Inglesa. Hoy, nuestro último especial de verano, en el que además de actualidad y algunos de los fichajes más destacados, dirigimos la mirada hacia uno de esos equipos, uno de esos clubes actualmente tan interesantes, no necesariamente por lo bien que lo están haciendo, sino por lo mal que lo están haciendo. Porque pocas cosas tan interesantes hay como un club, el ganador del mayor número de ligas en la historia de Inglaterra, encima, que no es capaz de cumplir con sus expectativas, el Manchester United. Y para ello, hoy tenemos con nosotros a una voz conocida por los más asiduos de este podcast y proveniente de ese país en el que se acuñó el término cementerio de canelones para describir a un futbolista. Manuel Giaccio, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Genial, Manuel, encantado de tenerte aquí con nosotros.
Un placer, como siempre.
Igualmente. Manuel, estás no estás en Argentina, ni siquiera en Francia, que es donde actualmente resides, sino que estás de vacaciones.
Estoy de vacaciones en el único... En Dubrovnik, en Croacia, y vine por 3 días, y los 3 días que han llovido son los únicos 3 días que llueve al año, por lo visto.
Madre
Así
mía,
que
madre.
Esa es mi suerte.
Sí, mal suerte ahí, pero bueno, sí, por lo menos tienes el podcast para por la noche para refugiarte de la lluvia. Y Manuel no es el único que está hoy aquí, ya que también nos acompaña la inestimable voz de Lorenzo Manchado. ¿Cómo estás, Loren?
Hola, muy buenas a todos. Hola, Ander, hola, Manuel.
Buenas.
Yo estoy aquí en Cantabria, que he venido del pueblo a hacer un calor terrible, y aquí no es que llueva 2 o 3 días al año, es que lleva lloviendo ya unos pocos y sigue lloviendo. O sea, es completamente diferente. Aquí lo raro es ver que haga sol.
Sí. ¿Y cómo va el verano, Lorena, en las vacaciones, esas cosas, las visitas al pueblo, esas parrilladas que te estás haciendo? Bueno, comida a la parrilla, debería decir, pero...
La barbacoa es sensacional. Sí, vacaciones nada, tuve una semana, se me acabó enseguida, y tranquilidad poca, porque aquí es cuando más trabajo tenemos en Cantabria en verano, porque a los turistas que vienen a mojarse hay que atenderles para que tengan de todo, así que nada, pero por lo demás bien, todo bien, siguiendo la actualidad lo que puedo, menos el fin de semana, que allí en el pueblo es como un búnker y no... Así que cuando llegue allí el 5G veremos.
Sí, 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 madre mía. Muy bien, pues vamos ya con el tema de hoy. El Manchester United, ese club que, bueno, que tantas ligas ha ganado, que tanto ha impresionado, bueno, o sea, que ha sido uno de los clubes más poderosos, no solo de Inglaterra, sino de todo el mundo, con los 26 años de Sir Alex Ferguson al frente, con multitud de estrellas, desde Eric Cantona, Wayne Rooney, pasando por Cristiano Ronaldo, y que lleva ya 6 años sin ganar la Premier League, y va a sumar a posiblemente 7 el año que viene, aunque quizás, aunque la posibilidad existe de que gane, pero en principio no parece lo probable. Y es que el Manchester United está pasando, como todos bien sabéis, por un momento, pues no el ideal. Parecía que lo tenían todo muy bien planeado tras la marcha de Ferguson, pero pues se ve que no, se ve que al final no. Y hace ya casi un mes es cuando finalmente, después de 6 años, se ha cumplido, se ha vencido ya el contrato de David Moyes, que fue el contrato original de David Moyes, que era para 6 años, no cumplió ni uno de esos 6 años, y hace poco ya terminó de manera oficial. Ahora está Ole Gunnar Solskjaer, pero por lo que sea, tras el final de temporada malo, tras un verano, bueno, un tanto convulso en cuanto a fichajes, que han fichado ahora Wan-Bissaka y Daniel James, que están bien, pero aún así siguen sin convencer. Y Manuel, no sé cómo resumirías el estado actual del Manchester United.
Crisis. Una palabra, crisis. No. Los fichajes estuvieron bien. A ver, se nota que es a futuro, son ingleses, que lo que normalmente, o lo que dijo Solskjaer, que iba a fichar, un proyecto. El problema es, en el United, desde que se fue Ferguson, como decís vos, bien decías vos, hasta acá, no hay un proyecto, no se sostiene un proyecto. Hay poca paciencia de los hinchas, de la dirigencia, de los dueños del United. Y sin un proyecto es muy difícil volver a ganar la Premier League. O por lo menos apuntar a pelearla seriamente. El ejemplo más claro está en la vereda enfrente, hay que mirar al Liverpool. todo lo que pasó hasta que logró formar un proyecto. Yo creo que con Brendan Rodgers empezaron bien y lo consolidaron con Klopp, pero bueno, lleva su tiempo y hay que tener paciencia. De hecho, siempre digo lo mismo. Ferguson, el primer... ¿cuánto estuvo? ¿Tres años hasta ganar el primer título?
Sí, claro,
necesitas paciencia.
Sí, sí.
O sea, fue paciencia hasta que logró formar a los jugadores que él quería, que jueguen a lo que él quería, como él quería. Y bueno, con paciencia se logra, pero si vas a estar sin paciencia todo el tiempo y encima los rumores de los fichajes son el desastre que son y vas perdiendo a tus figuras año tras año, va a ser muy difícil así.
Sí, no, absolutamente. Y Loren, no sé, es que está... Se parece, parecía, ¿no? Pues yo qué sé, con Mourinho el segundo año, pero claro, siempre era la cosa, bueno, con Mourinho todo se va a venir abajo después del segundo año, bueno, no van a poder resistir. Y fue un poco el caso, y el problema aquí es que además ese segundo año, pues estuvo eclipsado por un equipo que sumó 100 puntos en liga, y fue, o sea, quedaron segundos, pero fue un desastre igualmente. Y claro, ahora estamos aquí, otro cambio de entrenador, y es que no, la dirección clara por lo que sea, pues no termina de ser.
Bueno, es lo que dice Manuel. Tienen que saber si realmente lo que quieren es apostar por Solskjaer y por jugadores ingleses, por los fichajes que están haciendo jóvenes, pues eso, el decir, mira, somos el equipo con más títulos, hemos sido muy grandes, pero ahora mismo estamos en proceso de reestructuración y nuestra idea de hacerlo es esta. Tendrán que saber que llevan 6 años sin ganar la Premier y que a lo mejor les quedan otros 6. Visto lo que tiene alrededor y visto lo que, sobre todo no tener Champions, lo que sus equipos de alrededor, sus enemigos directos para la Premier, los jugadores que consiguen atraer, y sin embargo los suyos buenos de verdad, pues se quieren salir porque quieren jugar Champions, como es normal. Entonces, si tienen esto claro y de verdad creen que el plan es este que parece que quieren seguir, por lo que dice Manuel, por lo que se está fichando, por el cuerpo técnico por el que apuestan, pues Solskjaer, Carrick, etcétera, ¿no? Pues me parece muy bien. Si es que en el fútbol muchas veces lo más difícil es tener un plan. Ellos parece que lo tienen y su manera de llevarlo a cabo es esta. Prioridades, que no se le vayan los mejores. Es decir, es básico. Han fichado a Wan-Bissaka,
el mercado de transferencias, sí.
Claro, que les hacía falta un lateral derecho
James.
Sobre el papel de calidad a James, algo que les faltará por fichar, porque yo creo que a Pogba me extrañaría que se quedara. Demasiado jugador, demasiada marca para que esté en el Manchester United otro año sin ser un equipo de garantías de pelear por todo y sin jugar Champions League. Pero bueno, con lo que saquen de Pogba, pues tendrán que continuar con su plan de seguir con los jugadores que tal, y etcétera. Entonces, yo por ahí la situación la veo, lo que dice Manuel, crisis, si la analizamos desde el cortoplacismo de que este año tiene pinta que no van a luchar por nada más que por meterse en Champions y que a ver si pueden, pero parece que hay un plan y parece que quieren ser consecuentes con ello. Entonces, por ahí, a medio plazo, no lo veo en crisis, pero bueno, sí, los aficionados van a tener que tener paciencia, claro.
Paciencia. Y hay que ver si también tiene paciencia los Glazers, si tiene paciencia Woodward.
Claro.
Ojalá que sí, pero lo veo difícil.
Sí,
recordemos que el United es un club que cotiza en bolsa, ¿no?
Sí, bueno, lo explicamos con Borja, que lo hacen no del todo, pero sí, más o menos. Y sí, ¿no? Es Manuel lo que te quería preguntar, ¿no? Porque, claro, bueno, los Glazers, y lo estaban explicando muy bien Ili el otro día en nuestro canal de YouTube y demás, en un vídeo muy interesante que os recomiendo ver.
También gran vídeo.
Sí, los Glazers, el aspecto económico del club, y al final es un club que también lo comentábamos con Borja en nuestro último podcast, que, bueno, que funciona, pues esto genera beneficios, pero es que pues existe por sí solo, que al final no tiene una dirección desde sus propietarios, que es la familia Glazer, que básicamente pues dejan que el equipo funcione por sí solo, pero dada la competencia que hay en la Premier League, eso al final te pone muy por detrás de los demás, con Manchester City, Liverpool, Tottenham, que son, bueno, equipos con proyectos mucho más ambiciosos, mucho más directos, y al final hacen que el Manchester United se quede rezagado. Y luego el Manchester United también palidece en comparación de muchos de estos equipos al no parecer tener una estructura interna más allá de sus propietarios a partir de Ed Woodward, ya que Ed, pues, es el presidente, pero también director deportivo, casi, o sea, hace muchas de estas funciones Ed Woodward, y es algo que se ha criticado mucho del Manchester United, que hace poco más de un año anunció que contratarían finalmente, que empezaban la búsqueda de un director deportivo como tal, un año más tarde, y después de sonar los nombres de Rio Ferdinand, de Darren Fletcher y demás, jugadores que, bueno, que fueron muy buenos en el Manchester United, pero que no necesariamente están cualificados para para ser directores deportivos así de salida del Manchester United, pues no transmitía buenas sensaciones. Por tanto, claro, estamos aquí un año más tarde, sigue sin haber director deportivo, van a confiar ahora en Solskjaer, pero sigue pareciendo que tienen muchas lagunas, Manuel, como que para funcionar a largo plazo.
Es que sí, yo creo que por eso también pasa la insistencia de Solskjaer, sobre todo en chicos jóvenes que conozcan la Premier League, que conozcan la historia del club, porque creo que entiende que al corto plazo va a ser muy difícil. Yo creo que lo mejor que puede hacer es trazar objetivos a corto, mediano y largo plazo, como pelear la Premier League, volver a la Champions League, es fundamental. Ya después el segundo, el tercer año, sí plantearse, bueno, hay que ganarla la Premier League. Como dice bien Loren, la competencia es bestial. Hoy el día el City y el Liverpool le sacan años luz. El Tottenham le está empezando a sacar mucha diferencia. Pero bueno, es como decíamos hoy, es tener paciencia, apuntar bien los refuerzos, porque aparte normalmente suelen ser pocos. Tratar de bajar un poco el costo de la plantilla, sino la cantidad de jugadores que traes. A ver, vamos al ejemplo más básico. Alexis Sánchez era innecesario, se trajo igual, tiene un salario altísimo y ahora no te lo puedes sacar de encima. Yo creo, a diferencia de Loren, que hay que tratar de hacer todo lo posible para que se quede poco. Va a ser dificilísimo, pero bueno, de alguna forma, si te sacas a Alexis Sánchez de encima, el problema es a quién le enchufás semejante vagón. Te queda un... Es que el tema es quién se
me gusta lleva. La expresión vagón para hablar de Alexis Sánchez. O sea, me parece acertadísima.
Es que sí.
Acertadísima.
Es que tenés que tirar de algo pesado que no te lo podés sacar de encima.
Sí, sí, sí.
Porque el tipo, calculo, del fútbol chino lo pueden llegar a venir a buscar y pagarte buena plata, pero se quiere ir al fútbol chino.
Claro.
Ese es un tema muy, muy difícil. Y si te lo vas a quedar a Alexis Sánchez, bueno, lo tenés que preparar a fondo, decirle, bueno, mira, vos ganás muchísimo dinero, sos uno de los mejores pagos, pero bueno, el problema es convencer. Yo creo que el mayor problema del United de los últimos años, de la salida de Ferguson para acá, es que no hay convencimiento desde el entrenador, desde los jugadores, desde los hinchas, desde la dirigencia. Sin convencimiento y sin paciencia es muy difícil. Y sobre todo ahora que vos sabés que vas a perder, el United sabe que va a perder, por lo menos yo creo que a Lukaku lo pierde, que ahí está bien porque le das más espacio a Rashford, tenés más espacio a... Bueno, el chico este Daniel James que vino, hablábamos un poco antes del programa con ustedes, ¿no? De centrar un poco más a Martial también, y se puede intercambiar con Rashford. Le das más peso a quienes más futuro te van a dar, por decirlo así. Y si le llegas a dar a un tipo como Lukaku, al Inter o a Juventus, que encima que te quieren pagar dinero, te ofrecen jugadores, venga, mejor negocio imposible. Estás robando, básicamente, a dos grandes de Italia. Pero, ¿se irá? No lo sé. No sé si se irá. Yo estoy muy contento si se lo lleva a Inter. Si Inter se lo quiere llevar, yo lo dono. Te lo doy.
A ver, Loren, de grandes de Italia, date por aludido.
Hemos llegado al punto del podcast del Lukaku Derby. Quiero decir, entiendo que el Manchester United está como loco por soltarlo y los aficionados... Pero te aseguro que no conozco a nadie del Inter que lo quiera. O sea, a muy pocos, ¿vale?
Bueno, yo conozco a alguien que es la dirigencia. La dirigencia, por algo preguntan, ¿eh?
Conte
por Icardi no está en los planes.
Claro, Conte por lo visto sí que lo ha pedido. Y vamos a ver, no voy a decir yo que yo sepa más que Conte. O sea, quiero decir, faltaba más. Pero que es que yo no... Yo creo que el quererle viene un poco por la idea de que creen en que al jugador lo pueden... rehabilitar para estar en forma física necesaria para el fútbol de alto nivel, que lleva 2 años que no lo está. Y esa es la verdad, lo hemos visto todos por el campo. No quiere decir que haya perdido gol.
Bueno,
pero...
sobre todo el segundo, ¿no? Más que el primer año todavía, pues el primer año en el United, marcó goles, fue bastante lanzado
marcó
al Mundial.
Goles, pero le sobraban kilos.
Sí, bueno, ya, pero digo, el marcó rendimiento, quedaron goles, segundos, pero... o sea...
Sí, pero vamos a ver, pero es que aquel United juega de una manera que Conte no juega con ella. Y mira, traigo aquí una conversación que tuve por Twitter con Bruno Alemán, que es, trabaja en la serie y hace el podcast de fútbol, que además nos escucha bastante a menudo. Y si no está escuchando, pues le mando un saludo. Joder, me siento como Roberto Gómez, que cada vez que habla con alguien dice, y es oyente de Radio Marca. Luego nunca sé la verdad, pero bueno. Pero no, pero Bruno Alemán sí que tengo constancia que nos escucha. Y aparte que hace un podcast que es genial y lo recomiendo después del nuestro, claro. Y puso que le parecía normal que Conte pidiera a Lukaku porque por su modelo de juego él podía hacer las funciones del Diego Costa que se salió con él en el Chelsea, ¿no?
Sí, de hecho pidió a Lukaku para el Chelsea para sustituir a Diego Costa antes de quedarse con Morata.
Eso es. Sí, cierto. Y yo le respondí, le dije, sí, Diego, es cierto que Diego Costa con Conte lució muchísimo. Digo, pero date cuenta que lució sobre todo porque él dijo que un jugador fuerte para salir de espaldas, etcétera. Yo le di la razón, pero le dije que sobre todo lució corriendo al espacio. Y que nos acordemos de aquel Cesc que le metía pases milimétricos al pie de 40, 50 metros, que dio un montón de asistencia, y que ni ese Lukaku es ese Diego, ni este Lukaku de ahora es ese Diego Costa, ni el Inter tiene a ese Cesc, ¿no?
Oye, pero el Chelsea con Conte, o sea, Conte y Costa, ya no, Fábregas ya no jugaba tanto, ¿no? Eso fue sobre todo el Chelsea de Mourinho.
Sí,
pero...
Con Conte también, y le lanzaba. Pero bueno, aún así. Luego Bruno, con sentido, me respondió que seguramente en Italia no tenga tantos espacios para correr, tenga el delantero que tenga. Uh-huh. Jugando contra el Inter, el 80% del partido va jugando con rivales replegados. Y le di la razón, digo, sí, pues sí, tiene razón, digo, pero es que Lukaku tampoco está para el trabajo, yo digo tal y como está ahora, para el trabajo físico que Conte pide a todo el mundo. Y todo el mundo, resalto, a todo el mundo. Entonces,
claro,
yo por eso no le veo como un gran fichaje para él. Que el Inter necesita un gran delantero, sobre todo porque con Icardi no se cuenta, seguramente necesite uno, no, necesite dos grandes delanteros. Pero que yo iría por otros jugadores. Yo del United me llevaría a Martial, seguro. Porque Rashford lo doy como imposible.
Ah, sí, claro.
Eso está claro. Pero que a partir de ahí, yo entiendo que ese Lukaku, para lo que quiere Solskjaer, lo que yo le he visto en pretemporada, solo le he visto el partido contra el Inter, casualidad. Y lógicamente, a lo que juegan con Lingard, con Rashford, con Martial,
no
de robar y salir muy rápido, no le sirve. Le puede servir para un rato, para algún partido que tenga que rotar o para algún partido que se te atasca y estás dominando y estás metiendo balones al área, pues metes al delantero grande que remata, ¿no? Pero lo que dice Manuel, te vienen a por él y te quieren pagar mucho dinero o jugadores importantes, aprovéchalo, quítatelo de encima, te quitas un peso de encima, es literal.
Sí. Literal.
Claro,
es que aparte,
ya aprovechas y traes otra cosa.
Es que aparte Inter en un momento ofrecía a Icardi y dinero, si no me equivoco.
Ya ves.
Sí, y el otro gigante de Italia del derbi, Juventus, ofreció a Dybala más dinero. Dybala al final dijo que no, que prefiere quedarse jugando... pelear por un puesto en Juventus, que luego, pero bueno,
que van a pelear subsiguientemente por la Champions con no como el United,
claro, sobre todo si quiere reestructurar el equipo, sacarse los salarios altos, los Lukaku, los Alexis, pero tratar de no perder los que realmente son figura, por lo menos De Gea ya se queda, más allá de una temporada mala, me parecía una locura haber dudado de él como algunos dudaban y quería venderlo, me parecía un disparate. Y yo trataría de retener a Pogba, pero sí que es muy difícil. Sí, creo que se va a ir.
Sí, lo de Pogba, esto lo intentaba resumir hace unas semanas en la media inglesa.com, un artículo. Y bueno, sí, no, es una situación complicada porque al final con Pogba entran tantos factores externos y además pues es un jugador muy de sistema en el caso pues, en el sentido de que necesita una serie de jugadores bastante específicos a su alrededor y un sistema esto que le potencia, porque bueno, una vez lo tiene puede rendir realmente, porque al final es el problema de cuando tu gran estrella es un interior y no un delantero o un extremo, pues necesita de más factores porque no puede marcarte los goles por sí solo de forma tan autónoma, y por eso entran muchos factores que el United no ha cumplido. Veremos lo que hacen, si al final consiguen retener a Pogba, que tendría Loren su gracia, que al final no lo puedan retener solo porque el Atlético de Madrid le golea al Real Madrid en un amistoso. O sea, tendría gracia que se fuese la única razón.
Esto es, quiero decir, esto es lo decimos como en chiste.
No, no, pero
y es,
sí,
triste,
sí.
Es cierto.
Pero es verdad.
O sea, en el Real Madrid, este efecto mariposa de pierdes un amistoso en Estados Unidos y hace que Pogba salga de United, ocurren. Sí. O sea, es un club que se maneja así y entonces hay que saberlo. Y puede ocurrir. Sí. Yo estoy de acuerdo con Manuel que el United tiene que hacer lo que sea porque Pogba no se vaya, pero es que me parece que, ya lo he dicho, me parece una marca demasiado grande la de él para que...
Espera, no tener Champions.
Hay otro. Sí. Me parece.
Sí. Y sí, también esto, la marcha de Pogba, bueno, al final esto perderían a su mejor jugador, pero también al final, repasa aquí la plantilla, se están empezando a quedar sin jugadores porque el pobre, a ver, Matis ya va teniendo una edad y un rendimiento, bueno, un poco...
Sí.
Un poco de así a Sachs, McTominay está bien, pero bueno, tampoco es, o sea...
No es una locura.
Sí, está apañado, pero vamos, no es ninguna locura, como bien dice Manuel. Luego tienes a Mata, Pereira, tal, que los puedes poner un poco en esas posiciones. Fred, que es a ver si este segundo año por fin consigue hacer algo, pero es que si se va a poco es lo único que les va a quedar. Fred, a ver si Fred da ese paso adelante, es que no queda más.
Ojo, han perdido, a Ander Herrera, ¿eh?
También, es que han perdido a Herrera, además, es el problema.
Para mí sí,
han perdido, si va, se va a poco, habrán perdido a sus dos interiores.
Por eso.
Y lo peor es que Ander Herrera lo perdimos libre. O sea, sí. Ni siquiera le sacamos un rédito económico.
Fantástica gestión, aplaudimos.
Nada, no, tremendo. Una locura.
Aplaudimos.
Y bueno...
Es que ha sido lamentable. Es que la verdad que es una jugada muy chunga.
Sí,
no,
sí,
no,
sí,
tremendo.
Bueno. No, lamentable.
Bueno, y repasando el mercado de si se va a Pogba, quién podría venir y qué sé yo, entre, bueno, fui mirando distintos medios, distintos rumores. La verdad es que los nombres que suenan, si se va a Pogba, son o Bruno Fernández del Sporting de Lisboa.
Ha hecho buen año, ¿eh? Está valorado.
Sí.
Sí, pero
bueno, Fred cuando llegó verlo, venía, ¿no? O sea, venía un buen fútbol también y
Fred
claro,
venía después... de arrasar en Ucrania, Loren, o sea.
Yo a Fred le doy el que si le doy el beneficio de la duda,
doy, ¿eh?
De sí, que a Murillo no le entró. Sí. A Murillo no le entró por el ojo y ya está. Sí. Le doy ese beneficio de la duda. Yo, ¿eh?
Y el otro que suena mucho es alguien que a mí sí me gusta mucho, pero bueno, sale 90 millones de libras, de la Lazio Milinkovic-Savic, pero...
Ah, sí, soy yo, es verdad, es cierto.
Uy, espera, ojo, cuidado, Manuel, que aquí Loren es muy fan de Milinkovic-Savic.
Ojo, bueno, a mí me gusta bastante, pero tirar, o sea, no tirar. El United va a pagar 90 millones de libras más el sueldo altísimo que te puede llegar a pedir un tipo como Milinkovic-Savic, con un Lazio que viene creciendo bastante, a un club que no juega Champions, ¿cuánto dinero le va a pedir? Y lo gasta, lo va a gastar Woodgard, no es inglés, no es, siempre son tres jugadores, cuatro los que trae United, con las necesidades defensivas que tiene, va a poner el ojo sobre todo ahí, lo veo difícil.
Lo de Milinkovic, sabéis, por alusiones, que sé por qué lo dice antes, lógicamente, sé por qué lo dice, tengo que decir una cosa. Una cosa es que Milinkovic-Savic, el año pasado, porque hizo un buen año con la Lazio, y la gente esperara Serbia fuera a ganar el Mundial con él. Sí. Y obviamente no fue así.
Nah, eso es una locura.
Año ha sido mucho más normal para él. Y ya se hablaba de que el Madrid el año pasado tenía que pagar 100 millones de euros por él. Y ya se ha visto que no era para tanto. No lo veo para ser el crack del Madrid o el crack de, yo qué sé, del Barça, de la Juventus. O sea, el crack de un super equipo, ¿no? No lo veo. Ahora bien, cuidado con esto, Ander. Que se vaya un equipo como el Manchester United, que necesita un medio centro diferente... Y que Manchester United ahora mismo no es de esos equipos top, sí lo veo para ir a Manchester United y hacerlo bien. Ahí sí lo veo. Y me parece
buen jugador. Sí, es además cuando se le describía tal, que es como el jugador más parecido a Pogba que hay en el, o sea, en el fútbol de élite. Así que.
Bueno, pues sí, tiene una llegada muy importante, claro que sí, desde segunda línea, sí es cierto.
Sí, sí, o sea, además un interior que suelen ser más pues ya se estereotipiza, ¿no? Valga la expresión.
Tiene algo más pequeñito.
Sí, tipo Modric y tal. Tienes aquí a un tío de 1,90 tal, de interior, ¿no? O sea, que físico imponente y tal, como poco, a Milinkovic, ¿sabes?
Y eso, no, y ayuda, defiende. Es que,
sí,
es
decir, sí.
Es muy completo, que a lo mejor sí que es el que necesita el United, sobre todo si pierde a Pogba, ¿eh? que va bien tirada por ahí. Ahora, sí. Lo que dice Manuel, habrá que ver lo que cobra y lo que pide Lazio por él, porque es un mejor jugador, ¿no?
Sí, absolutamente. Y bueno, Manuel, que te tenemos en el podcast por primera vez desde diciembre del año pasado, cuando todavía Marouane Fellaini era jugador del Manchester United. ¿Cómo has llevado estos meses del United sin Fellaini?
Ah, feliz. No, feliz. Me saqué un peso de encima. Feliz. Un cono menos. Falta que nos saquemos Ashley Young de encima y estamos, ¿eh? Ahí estamos, ahí sí. Ya siquiera no ganemos la Premier por 10 años, estamos bien. Mientras no tenga que sufrir. pero bueno, la verdad que feliz de la vida, que el tipo... Yo no sé cómo ganamos una Europa League con Fellaini. O sea, ojo, Fellaini ganó una Europa League. ¿Entienden que ganó un título con el United en una época,
y una FA Cup,
en una época difícil del United?
Copa de la Liga, perdón. Y bueno, y una FA Cup también. Ha ganado muchos títulos con el United, Fellaini. Sí.
Bueno, sí,
y jugando mucho, bueno,
Si vamos al caso, hay unos cuantos que han ganado títulos del United y bueno, han sido troncos. O nos olvidamos de Oshie, Hargreaves, vamos, muchachos.
Bueno, pero es que pero Fellaini está por encima de todos estos. O sea, no, Fellaini es una figura.
No te lo voy a permitir. Ganaron Champions League los otros. No te lo voy a permitir. Ahora falta que me lo compare con Jason Park, que lo amo.
Bueno, sí, a ver, sí,
asiático,
sí. A ver, Fellaini está por encima, Loren, por ejemplo, pero claro, pero encima no me estoy refiriendo estrictamente a la calidad del jugador, o sea, sino a Fellaini como figura heterogénea, o sea,
es aglutinador de opiniones.
Sí, o sea, además alto, bueno, el pelo, o sea, es una figura
claro,
que
o sea, Fellaini es o lo adoras como Mourinho, que habrá Mourinho y otras tres o cuatro personas más en el planeta, o lo que dice Manuel, te parece un tronco terrible y que pues es un mal necesario. Y bueno, pues es, pero en China puede que tampoco sea capaz de regatear a nadie, ¿eh? Cuidado.
A ver,
no, bueno,
Marouane Fellaini, vosotros seguid hablando.
De la Premier lo vale.
No, porque es que hay mucha opinión normalmente de que el jugador que en Europa es más o menos regular se va a China y allí se ríe de todos. Bueno, no creo que sea el caso. Pues que Fellaini ahora
comentaban que sí, gente al tanto de la Liga China comentaba que un poco sí. Había metido 4 goles en 12 partidos con el Shandong Luneng.
Pero vamos a ver, pero como no va a meter goles, sí, a ver qué decir por arriba. Fellaini con 80 años por arriba se va a seguir llevando a la mitad de los profesionales del fútbol, seguro, porque eso lo hace muy bien. Y vamos a ver. ¿Me estás hablando por arriba de la Liga China? ¿En serio? ¿Que los delanteros tienen que ser obligatoriamente chinos? ¿Me lo estás diciendo de verdad? No, a ver. Sí, claro que hará goles. Y mira si hizo algún gol de falta. Mira a ver.
A ver si puedo encontrar la información. Pero sí, no, o sea, bueno, sí, o sea, bueno, cobrando su millón. A ver, seguro que Fellaini, que no lo sabemos, ya ha sido lo de masas. Seguro que están vendiendo pelucas del Shandong Luneng de Fellaini.
Dios, seguro. Y merecido también, ¿por qué no? Claro que sí.
Ay, muy bien, sí. Y bueno, Fellaini, nos queda Manuel la defensa. Hemos un poco resumido un poco todo el equipo, fichajes y demás, nos queda comentar Maguire. Y la defensa que viene a ser ese agujero negro del Manchester United, del que tanto hemos hablado contigo y en otras ediciones. Sí. Tenemos a Phil Jones, a Chris Smalling, renovados hace poco por varias temporadas más. Mateo Darmian sigue ahí, sigue sin pasar de medio campo, pero ahí sigue. Ashley Young, que es lateral derecho titular hasta que Wan-Bissaka ya ahora le quite. Luke Shaw, Loren con sus cosas y todo su volumen.
Está terrible otra vez, ¿eh?
Y finalmente, Manuel, nuestro quematostadas favorito del mundo, Marcos Rojo.
Estoy tirado en el piso, en posición fetal, agarrándome las rodillas y meciéndome de adelante para atrás.
Que le dé un abrazo,
muchacho. No, por favor. Encima, pará, porque aparte se lesionó Eric Bailey.
También, es que, sí, o sea, Smalling, Jones, Rojo ahí van a estar, van a estar jugando.
No, lo peor de todo es que Rojo se iba a ir y Solskjaer le dijo que iba a tener una oportunidad y se quedó, me quiero morir.
Bien,
o sea, a los dos más burros les renovamos y al que quema las tostadas, que es un burro hermoso, le piden que se quede.
No, es una cosa de loco. Más burro lo renovamos.
No, porque hay que renovarle a Phil Jones. ¿Qué es lo mejor que hace Phil Jones? Caras raras, nada más. Y Smolin las trencitas ridículas esas que se manda y se piensa que es Río Ferdinand en su mejor época. Río Ferdinand podía ser porque era un crack.
Claro.
Pero bueno, United, de central se ve que lo único, por lo menos, que leí realmente que se le puede dar peso es Harry Maguire. Ofrecieron 70 millones de libras y nos rechazaron. O sea, nos van a robar de lo lindo y lo vamos a dejar que nos roben de lo lindo en la que sigamos así. Porque lo van a terminar comprando un tipo entrado en edad. A ver, a mí me gusta como central, ¿eh? Y siempre digo que hay una falta de centrales muy grande en el fútbol mundial y por eso se pagan los números, se están pagando por defensores centrales últimamente.
Son las nuevas estrellas.
Es que sí, pero ¿cuánto te puede llegar a rendir Maguire?
Hay alguien en el Leicester que es muy sabio.
Sí, Loren, porque estamos aquí. Sí, 70 millones que han rechazado. O sea, ya son 20 más de los que el United debería estar pagando, o sea, mínimo, ¿eh? O sea.
A ver, bueno, cuidado.
Y van a subir a 80 y a 90 y a lo que haga falta.
20 más de lo que debería pagar, salvo que utilicemos nuestro nuevo medidor del dinero, que es cuántos Kovacic vale. Porque en este caso está valiendo un Kovacic más 20 millones. Me parece un precio ajustado. Bueno, así barato. Pero bueno, no, a lo que yo quería ir es... Yo me imagino esa reunión en la que habla el del que decida del... ¿Quién es el director deportivo? ¿Quién decide esto en el Leicester, Ander?
Bueno, tenemos al hijo de Vijay Srivaddhanaprabha, que está ahora... que se llama Ayawat, creo que era algo así. Va a hacerse las fotos ahí con los jugadores y tal cuando les presentan y tal. Tú vete explicando la historia. Director deportivo tal. Ahora te digo el nombre.
Director deportivo del Leicester, sí. AK, el que nos diga Ander en un rato. Me imagino en la sala de reuniones o en el despacho del presidente, me da igual, negociando con el que llame del United, que será Woodward en este caso, supongo, o no sé si delega o no, bueno, no sé, me da lo mismo. Y con el
no, manos libres. Desgraciadamente no.
Vaya, pues ves, por ahí, pues seguramente sea él, entonces.
Loren, director de fútbol del Leicester, John Rudkin.
Muy bien, pues el señor John. Allí, con el manos libres, pero de esto te pone el manos libres, pero que no se enteren que estoy yo. Le dice el presidente. Y entonces, cuando oye que Woodward le dice, pues os damos 70 millones, y el presidente poniendo la cara contento de, acepta, ¿sabes? Haciéndole, sí, es así, esa nos vale, pasándole un papel donde pone, coge el dinero y corre, ¿sabes? Y este señor, poniendo cara de, esto lo domino yo. El señor John le guiña al presidente, se arriba al móvil y le dice, no es suficiente. Y se echa para atrás y está un golpe de estos de tirar y dice flash, ¿sabes? Como en plan, tengo la partida de póker controlada y estos primos están desesperados por tener un central inglés y que dé
seguridad
defensiva y van a pagar más. Y es que van a pagar más.
Lo peor es que sí.
Ayer recordemos que es uno de mis héroes. Porque la primera vez que fue convocado, esto siempre hay que contarlo, No sé si lo he contado ya, seguro que
no. Recuerdo, a ver.
Si no me equivoco, la primera vez que fue convocado con Inglaterra, llevó su ropa y llegó a la concentración con una bolsa de basura.
Es verdad, no sé si lo hemos contado alguna vez, pero sí, recuerdo la anécdota, sí.
Es brutal. Llega todo el mundo con sus maletitas o sus necesarios pequeñitos de
Louis Vuitton, sí, o sea...
Claro, no, yo voy con una bolsa de basura.
Maguire llevaba la ropa para la mula y todo.
Ni una mochila barata, o sea...
Una bolsa de basura, literal, negra, del Mercadona que haya en Leicester o donde sea. O sea, flipante.
Lidl.
Es mi héroe.
Sí, madre mía. Sí.
Y ahora ya, hablando en serio, un minuto y medio solo. Claro, por el precio y por la posición y por llegar a un club muy grande en apuros y tal... La comparación con Virgil van Dijk es inevitable. Claro.
Es que sí.
Al final, entonces, por supuesto no creo que tenga la calidad de van Dijk ni que la vaya a tener nunca, eso lo dejo claro, pero sí que creo que es el tipo de central que puede mejorar a la línea defensiva entera, que fue un poco lo que hizo van Dijk al llegar
a... Ah, eso seguro.
Eso sí, eso lo seguro. Sí que le veo ese tipo de bueno. Tío de decir, si estoy yo va a ser más difícil que pasen. Sí lo veo, la verdad.
Eso seguro. Eso sí. Bueno, igual además, tampoco es una meta muy difícil, ¿no? Porque
además Maguire ocupa mucho, de cuatro, tal, o sea, un tío grandote, o sea...
Claro.
No, pero escucha.
Va bien de arriba.
Muy bien por arriba. Tiene buena conducción con el balón, a pesar de que parece tosco y de que no tiene esa pinta de claro, que pueda hacerlo bien. Y pues, con el balón se maneja. Quiero decir, no es sí, solo un despejador, ¿sabes? No es Terry.
Ni se nos vaya a ocurrir igual jugar con la línea defensiva adelantada. Si viene Maguire, no puedes jugar en tu vida con la línea defensiva adelantada.
Sí. No, claro, no. No es Van Dijk corriendo para atrás, eso está claro.
Eso es una locura. Eso sí que no.
Sí, no, absolutamente. Muy bien, entonces, Manuel, es que, bueno, ahora, habiendo terminado como terminaron la temporada pasada, tal, que bueno, tuvieron el inicio con Solskjaer muy bien, pero luego al final no fue la mejor, no se quedaron las mejores de las sensaciones. No sé, ¿cómo así en general qué temporada crees que pueden tener? No sé, Solskjaer creo que ya, o sea, antes de terminar la temporada pasada o justo después de contratarle ya estaban las apuestas para ser el siguiente técnico despedido de la Premier League y demás, que tampoco nos sorprendería realmente si le despiden en noviembre, pero... ¿Cómo crees que puede desenvolverse esto?
A ver, yo creo que lo primero que tiene que apuntar el United, lo decía yo, paciencia. A mí yo no lo veo malo a Solskjaer, no lo veo una mala apuesta, pero sí, es una apuesta a futuro. No te va a dar un título esta temporada, ni loco. Lo mejor que puede hacer es desechar Europa League a la mierda. No podemos. ¿Para qué vas a viajar? ¿A dónde vas? ¿A Bosnia? ¿A qué? Quédate en casa. Trata de meterte en Champions League de vuelta.
A Bosnia se va de vacaciones, ¿verdad? ¿En verdad, Manuel? O sea...
Claro. Seguro, sí, claro.
A Bosnia en verano.
Ojo, pasé para venir a Croacia, hermosa, ¿eh? La costa bosnia, bien chiquita, pero hermosa, ¿eh? Una cosa hermosa. Pero yo creo que Europa League hay que descartarlo y tratar de, insisto, yo creo que está muy lejos de poder ganar una Champions United, una Premier League, pero el objetivo tiene que ser entrar a Champions League, pero entrar asegurado, entre los cuatro primeros, primero o segundo no vas a salir, pero tratar de disputarle al menos de alguna forma. La veo muy difícil a Tottenham, a Chelsea, a Arsenal, ese cuarto puesto.
Tal y como están ahora mismo, relativamente factible. Sí. Pero, sí.
No, cuidado con el Arsenal, ¿eh? ¿Querés que te nombre Phil Jones, Smalling, bueno, de vuelta, Rojo?
Bueno, dale. Sí, a ver, son los que...
Podés hacer cinco goles adelante, pero atrás te hacen siete.
sí, es cierto.
Cuidado con el Arsenal, que está haciendo buen equipo, ¿eh?
Sí, eso sí, pero bueno, siguen con sus rollos, Loren, o sea,
tiene sus movidas, claro, tiene, aparte, encima, ahora están entretenidos haciendo vídeos de acción en los que Kolasinac defiende a Ozil, que es buenísimo, pero sí, claro. Sí.
Ahora llegaremos a eso, sí.
Veo muy, muy, muy rival al Arsenal para entrar en top 4, fíjate que a lo mejor más que el Chelsea, ¿no?
Bueno, volviendo, yo creo que es a eso lo que tiene que apuntar el United, a ser competitivo en ese punto, de a poco. Bueno, volvemos a la Champions por puestos de Premier, no porque gané la Europa League o por casualidad. O sea, llegué porque terminé cuarto, la siguiente temporada decir, bueno, ahora sí me quiero meter entre los primeros, pelear en Premier, no, pelearla como pasó ese torneo que, repetimos, salió segundo el United, pero tenía ciento y pico el primero, una locura, o sea, pelear en serio. Y ya después sí, pero eso es paciencia, es todo paciencia. Ya después sí, bueno, plantarte y decir, bueno, ahora sí quiero ganar la Premier. Ahora sí tengo un equipo, tengo una idea, los fichajes que voy a hacer son son a conciencia, no voy a fichar un Alexis Sánchez nada más por ficharlo. Pero bueno, para eso se necesita paciencia. La hay en el United, yo lo veo difícil.
Si va a haber que tener mucha paciencia, estoy totalmente de acuerdo, porque también he leído estos días que no sé cómo de veras es esto, pero... se está reportando por ahí que Sir Alex Ferguson está haciendo campaña a Solskjaer para que fiche Loren a John McGinn. ¿Cómo te quedas?
¿A quién?
¿Te acuerdas en octubre el jugador aquel de Aston Villa que pegó el zapatazo aquel que metió el golazo aquel por las cuadras,
¿sí?
Y rarísimo? Sí.
Sí, que la pegó medio raro, pero le fue sensacional. Sí.
Ese chico quiere Ferguson que lo fiche. Así que...
Bueno, te voy a decir una cosa. Porque Ferguson tuvo sus resbalones en fichajes como todos. Ahí está Anderson, el de mi Sport turco. Sí. Y ahí está Nani, que no acabó de salir del todo bien. No fue tan malo como Anderson, pero no acabó de salir del todo bien para lo que costó en aquel fin de semana de locura en Portugal. Sí. Que dejó 90 millones de euros el señor ayer el fin de semana, como quien va. Como si yo voy a las rebajas, pues igual él. Sí. Pero, ¿y por qué no le hacen caso? Quiero decir. Vamos a hablar.
Sí, pero no sé, hombre, ya. Sí, hombre, también. Cuando no tienes director deportivo, pues sí, pues venga, vamos a hacer la casa Ferguson, ¿no? Pero no sé, por lo que sea, John McGinn.
Bueno, yo ya veo a Ferguson ahí en el club diciendo, fichada a este. No, porque esto, lo otro, tal. Y dice Ferguson, propónme uno mejor.
A ver, también John McGinn es escocés. No sé si hay algo ahí con la familia y tal. O sea, vamos a ver. John McGinn ha hecho un buen año en segunda, pero tampoco. Y bueno, la segunda cosa que quería comentar, Loren, el Tour de Francia, estaba Van Gaal por ahí, Manuel, estaba dando instrucciones al equipo Jumbo-Visma día antes de un sprint y tal sobre lo que tenían que hacer.
Seguro le dije, toquen el balón alrededor del área, pero no la pisen. Vos desbordás con la bicicleta, pero cuando vas a volver para atrás e iniciar de vuelta la carrera, y paciencia, y si alguno supera los 18 años, no corre la carrera, no lo hace.
Escucha, y se subió en el coche con hamburguesas también, estoy viendo una foto.
Exacto, sí. Iba bueno, así en el coche y tal, baja la ventanilla y alguien le mete una bandeja con hamburguesas y tal, una cosa, estaba Van Gaal pasándoselo como no se lo ha pasado en la vida, ¿eh? O sea...
Si viendo la foto, sí. Va feliz, y sobre todo en la foto va detrás en el coche un señor que ese sí que va feliz, no otro. O sea, se va muriendo de risa.
Sí, mira, sí, o sea, sí, sí.
Pues hace bien, hombre. Claro, sí. A disfrutar de la jubilación.
Yo ya quiero verlo llegar a esa edad y estar como Van Gaal, ¿eh? ¿Quién pudiese?
Te lo firmo.
Sí, sí. muy bien. Y bueno, hablando del Tour, Loren, ahora para hacer la transición un poco al resto de cosas en los minutos finales del programa. ¿Primer colombiano que gana el Tour de Francia?
¿Con qué lo vas a enlazar?
Tú dime que sí, ahora busco la forma de enlazarlo. O sea, Van Gaal, el Tour, tal, y ahora... Buscaré la forma de reenlazarlo.
Sí, hoy me enteré que yo el ciclismo no sé nada. De hecho, lo suelo usar para dormir la siesta, pero como este año hemos tenido los debates de investidura, pues mucho más entretenido para dormir que lo otro. Y sí, Egan Bernal pues ha ganado el primer Tour. Sí. Pero bueno, tiene 22 años y por lo visto, por lo que he leído hoy por la tarde, sí. Es un futuro terrible, vamos.
Sí, así es, ha ganado el Tour, sí, está... Sí, no solía hacerle caso al Tour, pero ahora, por lo que sea, sí. Y claro, el Tour, Loren, ¿en qué país se corre?
En Francia, bueno, cuidado, toca varios países, pero en Francia.
En Francia, bueno, sí, principalmente en Francia. Y en Francia hay una ciudad que se llama Guingamp. Un equipo que se llama Guingamp y que...
Gran equipo.
Ha dejado ir... este verano a Papi Dilovoci al Gazisehir turco.
Bueno, la potencia turca se lo ha quitado.
Bueno, exacto. No quería hacer daño contra el pobre Guingamp, pero sí. O sea,
como
sí.
Es normal. Sí. Ha tenido que... va a segunda de Turquía, ¿no?
No, acaban de subir a primera.
Han ascendido. Vale, bien. Sí. ¿El Guingamp con Dilovoci descendió?
Estaban ya últimos. No había culpa ya ahí de Papi.
O sea, respondió a mi pregunta, han descendido. Claro, porque es que me lo está respondiendo que parece que le está defendiendo. Vale, no hay culpa de Girobogi, pero cuando llegó iban últimos. Y cuando él llegó dejaron de ir último.
Creo que durante un rato sí fueron decimonovenos.
Vale, pero acabaron, no hay más preguntas. ¿Sabes? Gran fichaje y tendremos que seguir a este club y las andanzas de Papi si es que juega. Porque aquí, claro, es que Turquía, la gente a ver si empieza a verlo un poco lo que es la realidad, pero Turquía estaba hace ahora poco, ahora no, porque como es liga mainstream y está de moda, y algunos hacen Patreon y todo para que la sigan, nosotros aquí lo ofrecemos gratis, ¿vale? Pero ahora resulta que es que Turquía, mucha gente se cree que es como ir a China, y que cualquiera que va allí se sale. Pues no, a Turquía van estrellas de relevancia mundial y se meten el trastazo. Así que Dilovoci no creo... Bueno, Dilovoci es alguien cabal. No creo que vaya allí pensando que va a ser el amo, a pesar de los grandes años que ha hecho en el Stoke, sobre todo.
No, a ver, Lore, no, que te está confundiendo. Dilovoci y Sunderland,
perdón.
Sí. Sí, ahora vaya a Turquía, Gazisehir. Yo los veo subiendo a segunda ganando la liga, ¿eh? O sea, ahí lo dejo, ¿eh? O sea, no me sorprendería. Lorena Turquía también se va, Jean-Michel Seri.
Hombre.
También, bueno, no francés, marfileño, pero bueno, o sea, creció en el Niza. El nuevo Xavi iba a sustituir al Barça.
Pretendido por el Barça el verano pasado con muchísima fuerza.
Y el anterior.
Un giro de los acontecimientos lo llevó al Fulham.
Sí.
Bien.
Que también te voy a decir una cosa. Alguien tendría que explicar ese escalón intermedio que hay entre que te quiera el Barça y que acabas en el Fulham. Hay algo que por el camino.
Hombre, lo del Barça creo que fue más el verano anterior, ¿eh? Pero, sí. Pero bueno, o sea. Ya lo que tuve el segundo año ya un poco más flojete, más Fulham, tal, o sea. Y bueno, o sea, así acabó. Ahora va cedido a Galatasaray y bueno, ya cobraba mucho. Quieren un poco hacer una plantilla más compacta. Hay que mandarlo al campeón turco y. Y ahí que está. También, Loren, tenemos de Turquía. Bueno, tenemos a los Sako. Tenemos a Hadi Sako, extremo derecho, que era propiedad del Leeds United. Jugador guineano, guineano-francés. No, guineano no, perdón, de Mali. Origen de Mali.
Los Sako se están convirtiendo un poco de nuevo en ese apellido que amenaza con dominar el mundo, ¿eh?
Sí, sí, porque el Leeds ha mandado a Turquía. Bueno, ya estaba cedido en Ankara Gucu, pero ahora traspasado al Denizli Spor, que acaba de ascender a primera también. Hadi Sako, extremo derecho. Sako con S-A-C-K-O. Y, ahora.
C-K, vale.
Sí, C-K, y ahora. Y ahora, estos días, después de Hadi Sako, ha llegado a Denizli Spor desde el Crystal Palace, extremo izquierdo, Bakary Sako, con solo una K. No hay C, solo S-A-K-O.
Es que mira, o sea, quiero decir, si ya hay clubes turcos que se han liado y creyendo que fichaban uno, fichaban a otro. Como encima con el baile de nombres y de manera de escribirlo, se empiece así, es que se va a llenar el mercado turco de sacos. Además, cuidado, porque de sacos o de fardos, porque vamos a ver qué tal ponen. Cuidado con eso. Y entonces ahí ya vamos a ver cómo va la jugada. Pero es que a la gente se lo pone muy difícil. Vamos a recordar el insólito caso de este club turco. ¿Cómo era? Menemen Belediyespor, que confundieron a Lamin Yalou con su compatriota Alfa Yalou. El fichaje duró menos de 24 horas porque se liaron y ficharon al que no era. Quiero decir, es que estas cosas van a pasar. Y pasa con Yalou, que es un apellido que casi no conocemos, pero es que con los Sako va a haber un lío bueno en breve. Porque, ¿cuál es el otro apellido que dijimos que iba a dominar el mundo? Que todos ¿era Cámara?
No, los Traoré.
Los Traoré, eso
los
es.
Los Traoré.
Pues que salen con ojo que le comen el pan estos. Los Sako.
Sí.
Sí, sí, así estamos. Sí, por cierto, no. Todo nuestro apoyo al Menemen Belediyespor.
Sí,
que... Cuidado, que lleva encima de equivocarse el jugador, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh?
Me encanta el sonido que acabas de hacer.
Sí, 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 o sea, bastante llevan, ¿eh? Sí. Mucho ánimo y que le vaya muy bien. Agüita. Me gustaría, espero que le hayan dado la insignia de oro y brillantes al empleado que se dio cuenta de la jugada.
Sí, 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 madre mía, sí, sí, no, esperemos que sí. Finalmente de Turquía, el Adana Demirspor, en el que sigue Anderson, al antes mencionado ex gran fichaje de Manchester United, acaba de fichar a Anthony Stokes, Loren. Este chico es un delantero irlandés de 31 años, que estuvo en el Celtic varios años, no ha pasado por el Stoke nunca, lo cual es decepcionante, y ya no tiene pinta de que llegará a un equipo como el Stoke, pero... estuvo en el Celtic varios años, en el Celtic aquel, bueno, que estaba siempre en Champions, que ganó al Barça y demás. Y claro, pues el día con 31 años se marchó del Celtic, tal, cumplió un ciclo, lo típico. Y cosas de la vida le llevaron a Irán, a la liga iraní, y estaba en el Tractor Sassi.
Me gusta el nombre.
El Tractor Sassi de la Persian Gulf Pro League, o sea, ojo. Y a este verano llega al Adana Demirspor a ser compañero de Anderson.
Pues metió 11 goles en 23 partidos. Ah, estoy viendo ahora.
Está bien.
Y sí, está bien para Irán. A veces vamos a creer que la primera división iraní es la potentísima segunda turca. Vamos a ver qué tal se adapta, que no es lo mismo, ¿eh?
No,
en segunda Turquía te puede estar defendiendo centrales de muchísimo nivel, a lo mejor Tiro Boy el año que viene. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se adapta. Pero
sí, sí, sí.
Fíjate, trayendo estrellas de relevancia a segunda, ¿eh? Bueno, con Anderson nada menos. Vaya dupla, ¿eh? Ya veo a Anderson tirándole balones y el bueno
Sí, sí.
De
Bueno,
Stoke rematando.
recordemos que estos buenos chicos están en segunda división, así que, bueno, ahora el objetivo es subir a primera. Manuel, ¿crees que subirá Anderson y Anthony Stokes con el Adana Demirspor a primera división turca?
Antes Fellaini vuelve al United.
Vaya, 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 por Dios. Pues mira, no, Manuel no lo ve claro, no lo ve claro, pero bueno, estaremos aquí apoyando al Demirspor en esta nueva temporada. Bueno, y antes de terminar, que nos lo han pedido por Twitter un chico que se llama Alejandro, si no me equivoco, desde México, que nos preguntaba si no merecía el incidente de Kolasinac y Osid un podcast especial. Y bueno, quizás, hombre, merecerlo merece, al final teníamos otros temas de los que hablar, pero vamos a... Análisis de la acción, Loren. Osil, Kolasinac.
Un vídeo.
Un malhechor, Loren. Un malhechor, sí. con casco. Que estaba ahí atentando contra el bienestar de Osil. Y ahí estaba Sead Kolasinac para defender a su amigo.
Dos cosas. El vídeo que yo he visto es muy cortito. No sé si hay alguno más.
No, no, ese es lo que está tirando todo el mundo, pero sí.
Vale, Ozil se mete rápido en el coche, se cierra. Quiero decir,
hombre,
valiente.
Hombre, es que, a ver. Sí, a ver, esto sí, pero al mismo tiempo creo que sí la hace bien quitándose de en medio, pues sabe que no va a hacer nada ahí más que a molestar a Kolasinac si intenta el pegar a nadie. Y bueno, solo se va a hacer daño, deja ya a Kolasinac toda la vía libre para reventar al tío con el casco, que tiene el casco ahí, pero él le revienta igual, y si hay que hundirle el casco en el cráneo, se le hunde, y ahí estaba el bueno de Sead.
O sea, sigo con Ozil. Mucho Fortnite, ¿vale? Y a la hora que haya acción de verdad, corriendo al todoterreno, a cerrarte enseguida. Sí que es cierto que la maniobra puede ser inteligente, porque Kolasinac en modo berserk, o sea, ya modo Hulk transformado, a lo mejor no ve ya lo que pega y de un bofetón lo revienta, ¿vale? Y Kolasinac, te voy a decir una cosa, fijo, o sea, pongo la mano en el fuego, no es la primera vez que atiza a alguien.
Ni loco.
Aparte, yendo como después, cómo se gira y cómo mira para los lados, dando saltitos de puntillas todo el rato, o sea, eso es de tío que sabe lo que está haciendo, ¿sabes?
Sí, hay brincos y tal, sí, hay buen juego de pies, sí, o sea.
Y que está botando para reaccionar rápido y que no te pillen mal puesto ni con el pie de más, o sea, para reaccionar enseguida, eso te lo digo yo, que con la Sina no es la primera vez que se ha visto en una de estas, fijo. Y aparte, bueno, ya lo hemos visto este año en Premier, que es un pedazo de armario. Tremendo.
Potente y rápido, ¿eh? O sea, para semejante armario corre, ¿eh?
Así. Con esos hombros. Sí. Me gusta mucho la foto que pusieron al día siguiente, que van los otros ahí contentos, ahí sonriendo.
No,
y
algo,
que,
pues, sí.
Estamos bien, ¿sabes? Y sí, sale allí Ozil con el peinado, que ese sí que merece un podcast aparte. Este año de pollito y con las sinas en plan que, bueno, pues cuando deje el fútbol, cuando él quiera, por supuesto, porque a ver quién le dice que lo deje, lo dejará cuando le dé la gana, y que luego va a poder ser guardaespaldas o algo así de élite, seguro, vamos.
Sí, Deontay Wilder, de hecho, es uno de los campeones mundiales de peso pesado de boxeo, uno de los más talentosos púgiles de peso pesado en boxeo ahora mismo en el mundo. Decía que tenía maneras, Kolasinac, que hay materia con la que trabajar ahí bastante desarrollada.
Ya te digo
como
yo que
decía,
la manera que tiene de moverse,
sí.
Este tío que lo ha hecho muchas veces, fijo,
Sí, absolutamente. Y bueno, antes de terminar, unos comentarios también de los oyentes, Loren. Richie y Gerson David nos piden que estemos en Spotify, y a estos dos buenos muchachos y a todas otras personas que nos lo han dicho, pronto puede que tengamos una sorpresa al respecto. Y también más comentarios, tenemos comentarios de los oyentes. Tenemos a Víctor Maltrana Navarro, que nos da las gracias, Loren, por todos estos especiales que nos quitan el mono de Premier hasta agosto.
Gracias, gracias a él por escucharlos, por comentar, y a todos los que han participado, porque yo al final solo he estado en 1 o 2, creo, ¿no?
Bueno, en dos de los con este en tres de los cuatro. Te perdiste el último con Borja, pero bueno, nosotros has estado. Bueno,
Borja me suple, Borja llena mi hueco perfectamente.
Sí, sí, Borja acapara mucho. Alguien sin nombre en los comentarios, ni siquiera pone anónimo, sino está en blanco el nombre.
¿No?
Sí, nos dice que gracias por el podcast semanal, incluso en verano. Buenísimo material, como siempre. Muchas gracias a este buen chaval, que él sabrá quién es. Nosotros no, pero él sí.
Muchas gracias a Sonido Blanco, que se llama.
Sí.
Y luego ya.
Exacto. Y tenemos a Bafe también, que nos dice muy buena información sobre el fútbol inglés en esta época de sequía. Nos da las gracias. Y postdata, no seáis tan duros con vuestros colegas del tutú. Ellos hacen lo que pueden a cada uno según sus posibilidades.
Pues fíjate, te voy a decir que tienes razón en lo que dices.
Sí, sí, sí.
Y es verdad, nos pasamos con ellos y los pobres hacen hasta donde llega.
Sí, sí. No, o sea,
es verdad.
No, sí. Sí.
Pido perdón.
Yo también me sumo a Lorenzo.
A quien da todo lo que tiene no se lo puede pedir más. Y a lo mejor estamos siendo injustos con ellos, es cierto. Me ha hecho reflexionar. La pobre gentita que da todo lo que tiene, le da para lo que da y ya lo estamos viendo.
Ay,
pero
madre
y fíjate, de verdad.
Sí, sí. Y finalmente Alejandro Martí nos dice que gracias por los podcasts que nos ha descubierto por el último que hicimos, ahora en el especial de clubes de dueños de clubes en la Premier League. Así que le damos la bienvenida a Alejandro. También nos reseña el podcast de Bielsa y que seguirá escuchándonos. Así que sigamos así. Así que muchas gracias a Alejandro también por escucharnos y bueno.
Bielsa y creando afición, no me lo podía esperar.
así es, Loren, así es. Y bueno, sí, gracias a Alejandro por escucharnos, por el comentario. Y con esto llegamos al final. Gracias, Manuel, por estar hoy con nosotros, por volver hoy al podcast de La Media Inglesa.
Oh, cuando quieran, gracias a usted. Aparte de estar al lado de dos influencers, es increíble.
Yo no soy influencer ni en mi casa. O sea,
que... usted. No.
Es una... Además, tú que has estado lo sabes. O sea, el menos influencer soy yo. En casa.
Ay, sí, sí. Bueno, pero se te pega la faceta influencer de tu mujer e hijos y, o sea, y se filtra el podcast.
El mojo de ellos poco a poco me va impregnando y algo voy aprendiendo. Sí, sí, pero no vamos, ¿no? O sea.
Gracias, Loren, por estar hoy aquí también.
Gracias a todos. Es un placer. A mí esto me sirve de pretemporada.
Sí, vamos a ir calentando, sí, sí.
Sí, sí. No quiere decir que lo está haciendo bien, pero me sirve de pretemporada. ¿Y cuándo empezamos, Ander?
Empezamos el próximo lunes 5 de agosto, la temporada.
¿El lunes 5 de agosto? ¿Ya?
Sí, ya, ya. Sí, sí. La temporada está a la vuelta de la esquina. Sí.
Pero no estoy preparado. Mira.
Ponte a estudiar, urgente.
Bueno, Lorena.
Sí, sí.
Ponte y
no me creí que se me acababa tan pronto las vacaciones.
Bueno, si no, ya tenemos aquí, tenemos un equipo fuerte, profundo, tal. Somos como el equipo Sky / Ineos del ciclismo. O sea, que estamos aquí y tenemos dominio, así que.
Así me vais a ayudar a llevarme bidones de agua cuando no pueda, ¿no? Cuando no pueda más. Tapáis las carencias.
Sí, sí, sí. Sí, sí, así que, bueno, con Loren o sin Loren, pero estaremos el próximo lunes 15 de agosto, así que, bueno, por mi parte también agradeceros a todos a los que nos escucháis y lo habéis hecho durante todo este verano con nuestros especiales, el de Bielsa en Leeds, el de los dueños de los clubes de fútbol y hoy este del Manchester United. La nueva temporada se nos acerca y no quiero que nos marchemos antes de invitaros a todos vosotros, queridos oyentes, a estar pendientes siempre, pero más todavía en estos próximos días, a La Media Inglesa en todas sus plataformas, ya que tendremos contenidos especiales en lamediainglesa.com con una previa general de Championship y después una previa de cada uno de los 20 equipos de la Premier League, como también tendremos vídeos para dar y tomar en nuestro canal de YouTube. Y el próximo lunes 5 de agosto, como ya hemos comentado, nosotros estaremos de vuelta aquí con el primer episodio de la nueva temporada del podcast de La Media Inglesa. Una vez más, gracias por estar ahí. Esperamos que sigáis con nosotros en esta nueva temporada que llega. Y hasta entonces, pasadlo bien.